Continuamos con más de JB Sport News Canal 2110. Empezamos directamente con el himno nacional de Colombia, con la victoria de Colombia 1 por 0 y está aquí para ayudarnos a dar el resumen. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Julio.
¿Viviste el partido en vivo y en directo desde
Sí,
Kansas?
Julio, una fortuna, sobre todo ver en un mundial a Colombia y con un escenario totalmente amarillo es
Y con
algo
victoria.
emocionante y adicionalmente con victoria. Ya vamos a tener el análisis del partido, pero pues el marco era espectacular, Julio.
Bueno, también sé que el alcalde de Kansas recibió súper, súper bien la fiebre amarilla. Se puso su camiseta de la tricolor de la Selección Colombia y veo que hubo muy buena química entre todo el departamento de seguridad y el hincha colombiano.
Fíjate tú, Julio, qué importante que preguntes eso. Kansas era una ciudad que estaba en modo mundial. Eso no lo hemos visto en las ciudades grandes. Por ejemplo, en Houston, poca gente está enterada de que hay un mundial de soccer o de fútbol. Pero en Kansas City todo el mundo estaba en modo mundial. Todos los negocios, las personas que transportaban, todos los Uber. Es una ciudad de 500 mil habitantes, sobre el lado de Missouri, que fue donde jugó Colombia. Porque Kansas tiene dos lados, pero estaba en modo mundial. Eso me gustó porque es una ciudad que estaba viviendo el mundial.
Bueno, porque aquí en Houston hay mucha gente que no sabe que hay partidos, que en el que jugó Portugal, que jugó Alemania, Japón, mucha gente no sabe y no tiene ni idea que han habido partidos del Mundial. Ya Houston se despidió de los partidos del Mundial. Ya no vamos a tener más partidos, pero chévere que la ciudad de Kansas haya vivido y todavía va a seguir viviendo un próximo partido en Kansas City. Muchas gracias al alcalde de Kansas por su hospitalidad con no solamente con los colombianos, sino con lo que es el mundial en sí.
Sí, definitivamente creo que fue un éxito de la FIFA, pues esta ciudad, yo no me esperaba que tuviera un ambiente tan festivo de mundial y qué bueno que haya una ciudad de Estados Unidos que estaba viviendo el mundial como lo vivimos los que nos apasiona, los pueblos que nos apasiona este deporte, ¿no?
Bueno, y hablando de lo del Mundial, del triunfo de Colombia, Colombia gana y le gana a Ghana, de buena gana, 1 por 0.
Sí, el partido Colombia desde el inicio buscándolo,
Lesión a temprana hora.
lesión,
Cambio.
muchas oportunidades, debiéramos ganar con más tranquilidad, debiéramos marcar más goles en función de las oportunidades que crea Colombia. Creo que un 1 a 0,
Muchísimas.
un 1 a 0 es poquito en instancias como esta. Fíjense ayer el partido de Inglaterra, que también vamos a hablar, el partido de Inglaterra con México, pues Inglaterra tuvo sus malos momentos, pero en esos malos momentos tenía un margen
Bueno, en 2 minutos,
de dos
en 2 minutos
goles
fue efectivo en 2
y
minutos.
se pudo resguardar y proteger de una expulsión. Entonces Colombia tiene que estar preparado para eso, porque en cualquier momento puede quedar con 10 jugadores y hay que
Bastante.
tener un suficiente margen de
Ahora, no ha sido el mundial más efectivo en lo que es la parte de ataque. No hemos podido, ya es el cuarto partido y no hemos podido consolidar todo ese ataque que tenemos nosotros. Desafortunadamente, Luis Díaz no es el Luis Díaz que está jugando en Europa. No sé si se ha sacrificado un
Julio
poquito
está ansioso.
o
Está
está.
ansioso. Se veía, por ejemplo, en ese remate que le queda, que le pone
Ese es gol de
que
él, o
le pone
sea.
puerta. Eso es un remate que ya lo hemos
Ya
visto,
se lo
se
sabe
lo
de
hemos
memoria.
visto muchas veces. Y por pegarle primero, le pega contra el piso. Entonces le sale un remate mordido, ansiedad. Eso es sinónimo de
Pues que
ansiedad.
precisamente por eso Luis Díaz juega a perfil cambiado, porque le quedó para su derecha y él generalmente no erra esos tiros. Son
Sí.
goles de él, se la cambia al portero, segundo palo y gol. Vámonos.
Bueno, esperemos, cada partido trae una historia diferente, ¿no? Esperemos que el próximo sea el
Ya
de...
vendrá, ya le vendrá el gol de Luis
Sí.
Díaz y espero que sea el gol de la clasificación para que Luis Díaz se sienta cómodo. Vámonos ahora con la rueda de prensa. No sé si viste el cambio de James, donde Lorenzo dice que tenía gripa, que una. Yo creo que Lorenzo lo excusó, ¿ok? porque pues para nadie es un secreto que James no aguanta los 90 minutos. Pero vámonos a la rueda de prensa, si Javier nos puede poner la rueda de prensa, a ver qué es lo que dice Néstor Lorenzo y después cerramos nosotros con nuestros comentarios. Vamos a ver si ya está Lorenzo.
Los que estuvieron con estados gripales, ¿no? Y estuvimos previendo también que podían tener un desgaste mayor. Pero bueno, no, fue un cambio táctico en ese momento y bueno, después otro cambio táctico con Juan. Pero táctico te digo por las características, pues entra, sale un volante, entra un volante, pero debido a las características de uno y de otro, un poco cambia, ¿no? Entonces, pensamos que era lo que necesitaba el partido en ese momento. La manera que concibo el fútbol es asociado, es colectivo, es armar de pronto pequeñas sociedades en distintos sectores del campo, pero después todo eso tiene que ser parte de un todo. Y creo que la selección viene trabajando desde el primer minuto en pos de conseguir un funcionamiento colectivo que haga destacar a las individualidades. No que la individualidad haga destacar al colectivo, ¿no? Creo que eso fue desde el principio, me acuerdo cuando decían de Lucho, de James, de los jugadores que se destacan por su calidad individual, le dan lo mejor que tiene al equipo y creo que de eso se trata, ¿no? El juego, de este juego tan lindo que es el fútbol, ¿no? De tratar de jugar bien y asociadamente. Está haciendo un gran mundial, creo que
está, bueno, hablando sobre Puerta.
A Gustavo lo citamos por primera vez cuando estaba en el Bogotá, en segunda división de Colombia. Y bueno, ahora en el Racing de Santander también, lo fui a ver cuando estaba en el Hull City. Todos equipos chicos o de segunda, pero siempre le descubrimos en él a un volante completo, inteligente, con personalidad, a pesar de su edad. Interpreta muy bien los tiempos del juego y nos da, de pronto nos da pausa, de pronto nos acelera el juego, clarifica. Creo que se está convirtiendo en un jugador muy importante. Después de generar varias situaciones y no convertir, me gustó cómo defendimos. O sea, valoro el hecho de no haber sufrido llegadas claras del rival, ¿no? Creo que la defensa tan subida con los laterales que van siempre, creo que los centrales, Lerma, Puerta, ¿quién? Sí, todos. La verdad que hicieron un trabajo muy bueno y permitieron que el resultado se mantuviera aún siendo escaso, pero no nos sirviera para el triunfo. Sabíamos que iba a ser así, la logística y sobre todo porque empezamos el último día nosotros. O sea, nosotros creo que el Mundial empezó el 10 y nosotros jugamos recién el 17. O sea que empezamos tarde para el primer partido, pero después ese día, esos días se van a ir descontando a medida que se vayamos avanzando. Y nos pasó también en la Copa América algo parecido. Es duro porque cambias de clima, cambias de país, cambias de idioma, no es nada, pero sí de usos horarios, de acuerdo a si estás más al este o más al oeste. Y bueno, ya también hay un tema que no se puede entrenar, por ejemplo, en el estadio. Hoy los que no jugaron no pueden hacer nada. Ayer tuvieron que hacer poco por las dudas que les toque jugar, como el caso de Luis Suárez, que entró a los 10 minutos. No es fácil, la logística no es fácil, pero bueno, hay que adaptarse. A todos les pasa lo mismo. Nosotros vamos a tener a lo mejor un poquito menos de recuperación de partido y partido, justamente porque empezamos más tarde el primero. Orden, pero con buenos jugadores, de mitad de cancha para adelante, juega muy bien. Tiene jugadores buenos en la organización del juego, tienen un funcionamiento muy aceitado de hace muchos años y bueno, va a ser un partido muy duro, va a ser un partido muy difícil el de Suiza.
Hola, buenas noches. Quisiera tomar noticias de los lesionados por principio John Córdoba y tal vez no sé si hablo de James Rodríguez en la primera respuesta.
No, James está bien, no tiene lesión, no tiene lesión. John Córdoba sintió un pinchazo, pero no se sabe la gravedad de esa lesión hasta que no se haga un estudio. Es el único que terminó, después hay alguna contusión, algún golpe, algún dolor menor, pero lesionado, digamos, el único es John Córdoba.
Bueno, esas fueron las palabras de Néstor Lorenzo Paulo, explicando algo lo del cambio de James y todo lo que está aconteciendo. Pero, bueno, la entrevista es un poquito larga. Vamos a hablar en el segundo segmento bien y hacer énfasis de lo que fue la rueda de prensa de Néstor Lorenzo en la victoria de Colombia 1-0 ante Ghana. Ustedes, por favor, no se vayan, que ya regresamos con más de JB Sport News, Canal 2110. Continuamos con más de JB Sport News, Canal 2110. Y también continuamos con Paulo, aquí en JB. Gracias, Paulo, por estar con nosotros.
Un gusto, Julio.
Paulo, se fue el primer anfitrión del Mundial 2026, Estados Unidos, México y Canadá, y se fue goleado.
Se nos fueron dos anfitriones.
No, sí, pero vamos a hablar el de Canadá. El primero fue Canadá, Marruecos, donde Canadá perdió 0-3 y es el primer anfitrión que salió del Mundial, Paulo.
Sí, un partido que terminó dominando Marruecos, pero Canadá creó las dos primeras oportunidades de, que si las hubiera concretado hubiera sido
otra historia
del partido. Pero bueno, definitivamente tenemos que acostumbrarnos a que Marruecos es un candidato. Hay que mirarlo como un candidato al título, no como que vienen a alegrar el campeonato.
Vimos a Marruecos en el Mundial de Qatar, que también era un equipazo. Ahora la gente cree que esos jugadores son de la Liga de Marruecos y la mayoría de los jugadores no juegan ahí. Todos son
Francia, en Inglaterra. En España.
Son jugadores
en Alemania, digamos. Son jugadores que dominan las ligas.
Uh-huh. En esa victoria de donde Canadá se queda 3-0, viendo las imágenes,
dices
que Canadá se perdió.
Mira esa imagen ahí, quedó mano a mano. Al minuto 10 el partido iba 0-0. Esa era la ocasión que yo te decía, lo tapa excepcionalmente Bono. El partido queda 3-0, Julio, pero Bono es figura
del partido.
Sí,
ayudó a que Marruecos no se fuera abajo en el marcador o que el marcador continuara 0 para el equipo de Marruecos.
En los momentos justos, pues intervino y bueno, Bono es un arquero de clase mundial, ¿no? O sea.
Ahí pedían también falta, pero bueno, desafortunadamente se fue el primer equipo de que es anfitrión de este Mundial.
Pero Canadá cumplió. Canadá, digamos.
Bueno, no era la primera vez que avanzaba.
Era la
primera vez que avanzaba a Canadá.
Donde sí hay decepciones en México, pues todos esperábamos
bueno,
que
ya
México.
Vamos a ir.
Pero Canadá, digamos, era esperable que llegara hasta esa fase, ¿no?
Bueno, otro que vamos a ver si en el siguiente video, si nos tiene Javier, si es el partido de México, ahí vemos a Canadá, Marruecos, ese ya lo habíamos hablado. Otro que se queda también, como tú lo dices, México, perdió 3-2, tuvo unos 2-3 minutos donde México perdió el control, perdió un balón y Inglaterra con 10 hombres aprovechó, se replegó y México es el segundo anfitrión de que se queda por fuera de esta Copa Mundial.
Ahí vemos la impresionante atajada, el cabezazo de Raúl Jiménez, cuando el partido estaba 0-0, ¿no? Ojo, uh-huh. Ese cabezazo fue cuando el partido, México tuvo un par cuando el partido estaba 0-0, pero bueno, estos equipos como Inglaterra, que yo diría que más que física y futbolísticamente están por encima emocionalmente de nuestros equipos, les basta con tener dos oportunidades. Cuando tiene, mire, ese es el goleador de ellos. Si el goleador decide asistir
en vez de patear
al compañero, en vez de patear. Un jugador nuestro muy probablemente 90%...
No, patea y la eleva.
Patea y la eleva, pero es como parte de esa preparación mental que ellos tienen. Y nadie le hubiera reprochado si él hubiera pateado. Es Kane, es el goleador a nivel mundial. Se hace presente el...
Colombo mexicano,
Quiñones.
Vallecaucano.
Que hoy le están criticando al Vasco Aguirre, ¿por qué lo sacó?
Que
terminó jugando México con tres centrodelanteros y no durante los últimos 15 minutos y no sirvió. Y sabemos que Quiñones es un jugador que se mueve muy bien en el área, se libera fácilmente. Y ahí lo vieron ustedes. Esta es otra impresionante atajada a otro cabezazo de Raúl Jiménez.
Ahora, Quiñones no es un jugador que se la pasa en el área, es un jugador que también marca, defiende,
también
recupera.
También marca y...
¿Cuántos goles lleva Quiñones?
Cuatro.
Y dos asistencias.
Se cerró con cuatro y dos asistencias.
Ajá, sí. Ahí...
Increíblemente la salva Bellingham, una estrella ofensiva del Real Madrid. Y está ahí con el overall puesto, ¿no? O sea, son pequeños detalles, Julio, que marcan la gran diferencia porque superior no fue Inglaterra-México.
Uh-huh. O sea, ahí sí vemos la falta donde Inglaterra pierde después de la revisión del VAR, Inglaterra pierde a uno de sus jugadores.
Hubo mucha discusión porque
sí,
toca el balón, pero termina...
fuerza de medida.
Y adicionalmente encima del tobillo. Que
es una jugada peligrosísima.
Es agravante. En el próximo segmento vamos a hablar de la... suspensión que le levantaron
a Estados Unidos.
A Estados Unidos con intervención de
Mr.
Naranja de por medio, que hoy hoy sacó un comunicado la Federación Belga y la UEFA.
Y la UEFA también se está haciendo.
Ahí el arquero llega milésimas de segundo tarde.
Un segundo tarde.
Sí, es un penal inobjetable y bueno, Kane no falla, ¿no?
No, el goleador.
Fíjense ustedes la diferencia entre los penaltis que cobran los europeos con los suramericanos. Los suramericanos es mucha colocación. Los europeos, además de colocación, le imprimen velocidad, fuerza, potencia al patear.
Esto es el penal.
Antes del VAR eso no hubiera sido penalti, pero es un penalti que se está pitando ahora.
Muy apretado. Porque...
Sí, pero es un penalti que hoy en día se pita, hoy en día se sanciona, ¿no? Con tranquilidad, no se perturbó por el movimiento del arquero y bueno, marcó el 3-2. Y a partir de la expulsión de ese 3-2, bueno, fueron casi 35 minutos
que
en
tuvo
el
México
área,
para empatar.
En el área de Inglaterra que México lo tuvo. El Vasco Aguirre se despidió. Vasco Aguirre renunció y no solamente, al parecer, parece ser que ya se va del fútbol, ¿no?
Bueno, vamos a ver si el Vasco Aguirre ya se va a retirar o realmente son patadas de ahogado. Pero bueno, segundo anfitrión que se va, un partidazo. Se retrasó una hora el partido por la lluvia, un vendaval que estaba cayendo en México. No arrancó el partido a las 7, sino 8 de la tarde. Ahí vieron también el cambio del centro delantero Quiñones, que tú cambiarías a un centro delantero que viene marcando, que viene haciendo goles, que viene enchufado.
No, yo cambiaría de la parte defensiva, podría meter más
ataque.
Más extremos. A mí me parece que las veces en que intentó México...
¿Jugar por los bordes?
Por los bordes, pero desbordando. Uh-huh. No lanzando ese centro, porque, bueno, usted sabe muy
son
bien...
Son espigados.
Esas escaleras inglesas son
de seis pies para arriba.
Hacia arriba. Entonces era muy difícil. Sin embargo, México
ganó
algunas. Pero creo que Quiñones es una persona que se ubica muy bien en el área. Tiene mucha movilidad. Lo que tú dices, se retrasa, entra, sale. Está en el rebote...
Tú sabes
preciso.
Que veía la entrevista de Blue Radio que le hacía el presidente de Fútbol Paz, al doctor Valencia, que tiene mi apellido. de cómo fue que encontraron a Valencia, a
¿A Quiñones?
a Quiñones, perdón, a Quiñones, de cómo le hicieron unos tryouts, como lo hacen cada año en Fútbol Paz. Llegan jugadores de todas partes de Colombia. Quiñones, en el primer partido, en el primer visoría, hizo 4 goles. Jugó Liga del Valle, ese equipo sub-17 fue el campeón de, le ganó a todos los equipos profesionales y Quiñones hizo más de 30 goles. Una locura, pues desafortunadamente lo que pasa a veces en el
Yo, a
fútbol.
ver, yo no hubiera sacado a Quiñones. Quiñones es el goleador de la liga en Arabia Saudita, por encima de Benzema, por encima de Ronaldo, por encima de todas las figuras que están en la liga de Arabia Saudita. Quiñones es el goleador. Yo,
Y viene haciendo goles con
muy
México.
difícilmente, en donde necesito remontar un marcador, sacarlo,
Sacarlo.
me parece, yo no lo hubiera hecho.
Y no solamente eso, Pablo, que viene haciendo goles y viene haciendo asistencias. No solamente es el encargado de hacer goles, sino que también
Y mucha movilidad, tiene mucha libertad. Entonces, en cualquier momento te puede o definir un partido o poner un
una
pase,
asistencia,
una asistencia. O
un
sea,
pase gol, que también tiene pase gol,
pero
tiene 4 goles
los
y
técnicos se mueren con la suya, ¿no?
bueno, si vamos a hablar de NSA, en el siguiente segmento vamos a hablar de la NSA de el equipo de Brasil, donde también otro suramericano se va, otro equipo latino se va de el Mundial. Bueno, ahí vamos a ver ya las imágenes de lo que fue el partido de Brasil con Noruega, donde en los primeros minutos Brasil erra un tiro penalti que no sé por qué. Aquí creo que le faltaron
Bueno,
berraquera a la
ahí
estrella del Real Madrid.
las explicaciones, ahí vemos un gol bien
Anulado.
anulado a Noruega. Las explicaciones que da Ancelotti es que tenía una lista, un ranking, pero esto no es de ranking,
No.
esto es un penalti en instancias decisivas, tiene figuras mundiales, tienes campeones de Champions como Marquinhos, campeón de Champions como Vinicius.
Ahora tiene la estrella de Vinicius que no tuvo la personalidad para agarrar un balón y cobrar.
Tienes mucha gente destacada y bueno, miren el penalti, además cobrado a la
Ahí.
mano el arquero a muy poca distancia, y le llegó.
Muy mal cobrado el penalti
Mal
o bien
cobrado.
atajado. Pero bueno, vamos a analizar Brasil en el siguiente segmento ya bien definido porque hay muchas cosas que aclarar. Este técnico ya firmó para otro, ya tiene otro contrato, pero dicen, bueno, mejor dejémoslo para el otro segmento,
Sí, más
Pablo.
bien,
Más bien,
dejemos.
ustedes por favor no se vayan, que ya venimos con la eliminación de Brasil y su derrota, gol de Neymar. Yo creo que ya es el último gol de Neymar en el Mundial, pero no se vayan, que ya regresamos con más de JB Sport News, Canal 2110. ¿Qué nos falta, Brasil, hijo? Continuamos con más de JB Sport News, Canal 2110, y continuamos también con Pablo, que sigue aquí dándonos toda la data, toda la estadística, todo lo que pasó. Y también, Pablo, ¿no te encontraste el brujo de Ghana en Kansas?
No, no, pero el brujo como que perdió todos sus poderes, terminó en brazos de los colombianos,
No, una
lo
locura.
convirtieron en un.
Bueno, dicen que Colombia, si Ghana tiene su brujo, Colombia tiene la bruja Dioselina que salió más efectiva que el brujo de Ghana. Bueno, otro equipo que quedó eliminado, no creo que sea sorpresa porque en los últimos mundiales Brasil no ha dado de qué
Sí,
hablar.
de acuerdo.
Honestamente, no creo que sea sorpresa que Brasil haya quedado eliminado porque todavía el Brasil de Ronaldinho El Brasil de...
No, y además, Julio, mira, eliminado en Rusia por Croacia, perdón, en Rusia por Bélgica, eliminado en Qatar por Croacia, eliminado ahora por Noruega. O sea, no te estoy hablando ni de Alemania, ni de
Ni las
Holanda, ni de
potencias.
Italia, ni de Francia. No, no son las potencias, o sea,
Es increíble.
este
Ahora,
Brasil.
dice la prensa que Brasil fue con 25 jugadores al Mundial, porque no quieren contar a Neymar. Pero pues Neymar entró y tuvo los pantalones para agarrar el balón y cobrar el penalti, lo que no hizo la estrella del Real Madrid, Vinicius Junior, que no, todavía no se entiende. ¿Por qué Vinicius no cobró el penalti si era, hubiera podido ir en el marcador? ¿Tú entiendes eso?
Sí, no.
Ahí está el penalti de Brasil.
Ancelotti da unas explicaciones de que el orden era el primero era Rafinha, el segundo era no sé quién, el tercero era no sé, y el cuarto terminó cobrando un penalti tan trascendental, digamos, para asegurarlo. Ese es un
Yo
penalti
creo
que.
que ahí, en ese penalti que desafortunadamente para los brasileños no pudo anotar, hubiera cambiado la historia del partido. Ya Brasil se había puesto en el marcador 1 por 0 y ya Noruega tenía que remar, porque son vikingos, tenía que remar mar arriba con el marcador en contra.
Ahora, gran actuación del arquero, ¿no? Este arquero, mira la que le saca aquí
¿A Vinis?
a Vini, además de sacar
¿El
el
penalti?
penalti, sacó, no sacó muchas, sacó dos o tres,
Pero
pero que
son
iban para gol.
trascendentales, que donde eso entre a gol cambia el partido.
Sí, lo que tú dices, un Brasil muy, muy, muy desdibujado. Este cambio también a mí
¿No te gustó?
no me gusta porque mira cómo lo deja Vinicius. Y
Ahí tiene que ser gol.
mira,
No, 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 no,
no, o
no.
sea, un jugador de esta
No.
clase
En un
no
mundial.
controlar el balón ahí, esa es la diferencia entre Haaland, ¿no? Y,
Incorrecto,
o sea,
que mira, le
Haaland,
quedó larga. Ahí le quedó
no, es
larga, ahí ya el
que,
portero le achicó.
no,
No.
definitivamente,
No dio pie con bola a Brasil.
un chico que no ha sido figura nunca mientras los han puesto, ¿no? Mira la que saca ahí. Esta es la
Otra
otra que
vez.
te digo,
Muy buena atajada.
prácticamente a quemarropa, ¿no? O
Y el
sea,
marcador seguía 0 por
el
0.
mismo que cobró el penal.
Ya 0 iban 2.
El mismo que cobró el penal. Y
Bueno,
aquí, no, esta todavía
esta
no,
todavía
esa es
no.
una que no le llega a Haaland, pero ya avisaba, ¿no? Ya avisaba a Haaland de que estaba merodeando el área.
¿Cuántos minutos necesitó Haaland para abrir el marcador? Ahí entra Neymar, pero Neymar entra ya en el minuto
Mira,
70 y... A ver, vemos esa jugada. Yo creo que Ancelotti metió a Neymar para lavarse las manos y decir que si perdió o no, si
sí,
hubiera ganado, porque metió a
ahí
Neymar.
viene el centro, increíble,
Golazo.
el único noruego entre tres,
Entre 3,
bueno,
4.
una persona que mide 2 metros, ¿no? O
De
sea,
6 pies para
de
arriba.
6 pies, se
El
anticipa.
golazo. Es un golazo.
Y ellos ya saben a lo que juegan. Ellos van a buscar a Haaland, ¿no? Ellos
Claro, es el
no.
jugador referente de ellos.
Ellos van a buscar a Haaland. Así esté rodeado de 4 o 5, lo van a buscar.
Ahora, ya en el minuto
Mira
84,
esta que saca
esa saca,
también.
no,
Esta es
es
impresionante.
impresionante. En el minuto 84 ya Brasil se iba en contra del marcador. Ya iba perdiendo 1-0. Mira esta jugada también, que no sé si fue tiro, centro.
A mí me parece que por la fortaleza es disparo, ¿no? Porque un centro lo hubiera hecho con
Bueno, y si es
menor.
un centro, no lo tiran arriba, lo tiran
Sí.
rastrero.
Y ahí le permiten a Haaland que
Otro
se
gol.
tome un
Ahora,
café, se siente
raro que Haaland haga goles fuera del área, porque generalmente siempre está en el área, casi nunca está fuera del área. Es de los
Sí.
pocos goles que él tiene de afuera, con su zurda, desafortunadamente se pasó por el medio de las piernas. Poca visibilidad para el portero. Ya cuando el portero ve la pelota, ya no alcanza a reaccionar.
Sí, y aquí ya en el minuto 99, el penalti de Neymar, pues con toda la tranquilidad que le caracteriza y viendo si el portero se hacia dónde se movía.
Lo dejó.
Lo que no hizo, lo que no hizo el que pateó el
penal anterior.
El penal de Brasil, que debió mirar si el portero se jugaba a un lado y agarrar para el otro lado. O patearla para ese mismo lado, pero con potencia. Así te diste cuenta que en el de México, el portero de México adivina el de,
sí,
el de Kane, Harry Kane, y,
no,
pero cuando llega,
y era un misil.
La pelota ya estaba adentro.
Bueno, ¿qué tal te pareció el partido de Francia-Paraguay?
Partido picante.
Hay diferentes opiniones.
Hay diferentes opiniones.
Era un partido duro, de garra. No estamos acostumbrados a ver a los franceses al tú con tú. Y lo dijo Mbappé. También sabemos jugar con barro.
Un partido de la mer. para no decirlo en español.
En español.
Sabemos que Paraguay tiene una nómina limitada frente a esto.
A Francia.
Pero si tú, en un mundial, no te das la oportunidad de soñar con un remate, como por ejemplo lo hicieron contra Alemania, o sea, tuvieron un remate, dos remates, uh-huh, y uno terminó en gol y empataron el partido. Me parece que Paraguay no es una nación que... Paraguay tiene jugadores en el fútbol italiano, jugadores en el fútbol español. Paraguay tiene medios. Y ver que su única estrategia era ir a los 120-0-0 y, uh-huh, y con penalti, o sea, regalar la posesión durante los 90 minutos, yo no estoy de acuerdo con eso. Está bien que tú te resguardes, como ayer Inglaterra lo hizo durante 30,
bueno, y hay que saberse
30 minutos.
Hay que saberse defender también.
Pero durante 90 o 120 minutos estar atrás y esperar que no haya un error, no haya una pierna mal cruzada, porque ya lo vamos a ver en el penalti, es una pierna que desafortunadamente para los paraguayos y afortunadamente para los franceses la atraviesa el defensor paraguayo.
Yo creo que fue algo tan insólito el penalti de Paraguay, porque fue una tocada muy, muy leve. Pues es imposible que tú pongas la pierna y no toques.
Es un penal tecnológico.
Y no toques el jugador.
Penal tecnológico, pero pues esos penaltis no se están desperdiciando. No los está desaprovechando el VAR, ¿no?
No.
El VAR, donde vaya el árbitro, donde el VAR, los jueces de VAR llamen al referee, yo creo que eso ya...
Es 90% que lo va a pitar,
sí.
No va a ir al VAR para decir que no.
Sí, sí, correcto. Eso...
Inclusive pasó con el penalti de México, porque era muy apretado, y ya después de que fue al VAR, vino el referee y pitió. Ahora, ¿crees tú que los referees de la CONCACAF están capacitados para estos partidos mundialistas?
Julio, definitivamente está pasando algo, en mi opinión está pasando algo con los árbitros, y es que como se confían en que hay un VAR y hay 15 cámaras y 15 monitores y hay 4 personas en una sala.
Sensores,
entonces ellos se confían y creo que la calidad del arbitraje está bajando porque... hay árbitros que unas jugadas que están a pocos pies de distancia y uno ve que no detectan que hay, por ejemplo, la roja al jugador americano Balogun, hubo que ir al VAR y fue una patada que le sembraron casi en la rodilla al jugador de Bosnia. Entonces, yo creo que el arbitraje ha bajado mucho en este mundial, ¿no?
Bueno, y más que esto es fútbol europeo con suramericano, centroamericano, y no sé si...
Ahí está la jugada del penal. Él se va tirando ya, ¿no?
Sí, ya viene de caída.
Y encuentra una...
Una rodilla.
Una rodilla con la cual chocar.
Ahora, hasta el minuto 66, Francia no haya podido abrir el marcador.
No.
Ahí vemos minuto 67 y desafortunadamente... Yo creo que fue algo insólito ese penalti. Honestamente, fue un error de los pocos errores que uno puede meter en el partido. Y le costó la eliminación de Paraguay, ya que lo había hecho muy bien. Había eliminado a Alemania.
Sí.
Había mandado para la casa. Creyó que de pronto también le iba a alcanzar para poder haber mandado a Francia. Pero el equipo de Francia es muy poderoso, Pablo. Francia tiene un equipo súper, súper poderoso y pues Mbappé marca su gol, que va en
séptimo gol.
Séptimo gol, va encabezando la tabla de goleadores del Mundial, porque creo que Leo Messi tiene 6.
No, Leo Messi tiene 7.
Mbappé 7.
Y Haaland también 7.
7. Ah, correcto.
Entonces,
¿quién dijo que este era el Mundial de las Estrellas?
Sí, ahí está en una lucha de goleadores. Vamos a ver con cuánto va a terminar el que... Y el que llegue más lejos, ¿no? Porque pues también hay que jugar 8 partidos. El que juega 8 partidos... El que,
bueno, tiene la ventaja. Por el momento Francia tiene la ventaja porque ya avanzó. Falta el partido de Argentina con Egipto.
Con Egipto.
De Mohamed Salah. Vamos a ver si Leo Messi puede marcar, puede...
Pero mira que a diferencia de... Ya tenemos que irnos, pero a diferencia del técnico de Cabo Verde con el técnico de Egipto, ya el técnico de Egipto ya en declaraciones previas dice, será que dijo en tono burlesco, ojalá la FIFA me acepte jugar con 3 arqueros. No, pues arrancas derrotado, ¿no? O sea,
ya esa mentalidad muy diferente a Cabo Verde.
Me hacen gol, voy y los ataco, y los ataco, y los ataco.
Increíble lo de Cabo Verde, increíble. El equipo del Mundial, Cabo Verde. Bueno, y ustedes no se vayan, que ya regresamos con más de JB Sport News, Canal 2110. Continuamos con más de JB Sport News, Canal 2110. Recuerden, todos los lunes 7 p.m. por Now Media Televisión. Vamos a hacer un paréntesis en lo que es el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde ya tenemos 2 clasificados. Tenemos a Canadá, que derrotó por mínima diferencia, y Brasil, que también avanzó tras ir perdiendo 1-2 ante Japón. Remontó y se puso adelante 2-1. Brasil avanza y se queda Japón, igual que se queda... También avanza Canadá. Falta ahorita ver Alemania, Paraguay y Países Bajos y Marruecos. Bueno, y en este tiempo de Mundial, el Houston Dynamo, el equipo naranja, tiene una actividad que se llama Houston Soccer Celebration, donde van a tener 2 partidos internacionales. Va a jugar con el Rey de Copas, el Olimpia de Honduras, y también va a jugar con América de Cali, el equipo suramericano, el equipo de Cali, la capital mundial de la salsa. Va a estar aquí en julio, el 15 de julio, exactamente en el Shell Energy Stadium. También van a venir los Tucanes de Tijuana. La fecha en que Houston Dynamo recibe a Olimpia va a ser julio 11 a las 6 p.m. Estos son partidos internacionales, y el 15 de julio, preindependencia de Colombia, vamos a tener el partido de Houston Dynamo América de Cali. Julio 18, concierto en vivo, los Tucanes de Tijuana, también en el Shell Energy Stadium, y esos partidos van a ser gratis. El estadio va a estar abierto para que ustedes puedan asistir junio 11, 18, 24, julio 12, 19, 25, y la gran final julio 19 a las 2 p.m. El Shell Energy Stadium va a estar abierto. Recuerden los partidos internacionales del equipo naranja: Houston Olimpia julio 11, Houston América de Cali julio 15, los Tucanes de Tijuana julio 18, y todos los partidos en vivo, incluso la gran final julio 19 a las 2 p.m. Tenemos un video, una invitación de La Voz en Español, la voz oficial en español de Houston Dynamo y Nico, donde invitan a la comunidad a lo que es este Houston Soccer Celebration. Vámonos al video donde está la invitación de Nicolás y la voz en español del Houston Dynamo, Daniel Mejía.
Anoche, Nico, se vivió una noche especial, no solamente por el buen aforo, porque México gana. Buenas tardes, Nico, ¿cómo te va?
Todo bien, todo bien. Bueno, ayer fue, yo creo, increíble ver lo que nuestro pueblo acá, nuestras comunidades pueden hacer, sobre todo con la comunidad mexicana. Lo que vimos ayer acá en Shell Energy Stadium creo que es algo especial. Obviamente es año de mundial, cada año que hay mundial es un año especial, pero ojalá estamos construyendo algo a largo plazo muy bonito para los Dinamo también.
Bueno, es prácticamente segunda semana ya de competencia, luego vienen ya los terceros juegos en fase de grupos claves, decisivos, donde algunos van a tener que regresar. Pero Nico, nos vamos acercando a lo que trae la organización Soccer Celebration. Ya vemos aquí la publicidad, 11 de julio frente al Olimpia, el 15 el América de Cali, el 17 Carlos Eduardo Espina, el 18 los Tucanes. Y el domingo 19, esto estará aquí a reventar, Nico. ¿Cómo se va presintiendo esto dentro de la organización?
Primero de todo, me alegro que sabes la programación mejor que yo, con todas las fechas y toda la programación perfecta, ¿no? Increíble. Vamos bien. Yo creo que está creciendo esta soccer fever, ¿no? Como lo llaman muchos, y lo que se vendrá después del último partido en Houston del 4 de julio. Tendremos puertas abiertas por el aficionado del fútbol o gente que se quiera acercar al fútbol. Pero sobre todo, entretener las comunidades hondureña, colombiana, con nuestro equipo, pero también con equipos muy grandes, históricos de Centroamérica y Latinoamérica, como América de Cali y Olimpia. Y un poquito de música también, que nos encanta, con los Tucanes de Tijuana. Y después yo creo que cuando tendremos la final acá, con toda la gente en el césped, el estadio abierto, lo que se vio ayer, pero más, con mucha más gente, celebrando el fútbol, yo creo que va a ser increíble.
Gracias, Nico. Nos obliga a decir, bendito fútbol, Nico, que nos mantiene ocupados, que nos da trabajo, que nos genera tantas emociones, bendito fútbol, Nico.
Bendito fútbol, que nos ilusiona siempre.
Sí, señor.
Blessings. Un abrazo.
Bueno, esas son las palabras de Daniel Mejía, la voz en español de Houston Dynamo, y Nicolás de Houston Dynamo en la invitación a lo que es Houston Soccer Celebration, julio 11, el partido contra Olimpia, y julio 15, el partido contra América de Cali, también los Tucanes de Tijuana. Y vámonos ahora con las ligas locales, lo que es el torneo oficial de la United States Soccer League, Parcerito Cup. Vámonos a la imagen donde vamos a tener esta copa de verano con equipos elite. Vamos a tener cash prize de $2,000. Va a ser sábado, julio 25 y julio 26, después de la independencia de Colombia. Van a ser 8 equipos, 2 grupos de 4, 3 juegos garantizados. Formato es 11 versus 11. Los partidos regulares, los 3 partidos regulares son minutos de 30 y 30. Y arrancar julio 25 y julio 26. Sábados y domingo, cada equipo va a tener una registración de $650, 20 jugadores por equipo, incluye registración y 20 jugadores. Recuerden que el cash prize, o sea, el premio cash, va a ser $2,000 en efectivo. $2,000 en efectivo va a ser el premio para este torneo de Parcerito K y lo que es la US es el Texas. Julio 25 y 26. Recuerden, Parcerito Cup, julio 25 y julio 26. 8 equipos, formatos de 4, 3 partidos garantizados, 11 con 11, minutos de 30. Ya los playoffs ya van a ser minutos de 40. Recuerden, Parcerito Cup, julio 25 y julio 26. Bueno, terminó lo que es la UPSL, la UPSL Women para Athletic Katy, lo que fue este Spring Season 2026, donde Athletic Katy se queda con el tercer lugar. Felicitaciones a Houston SC del coach Bruce, campeón de este torneo y avanza a los playoffs. Segundo lugar para Beaumont, que también avanza a los playoffs. Tercer lugar para Athletic Katy Football Club. Cuarto lugar para Prospect de Yard. Quinto lugar para el quinto lugar es para Katy Jaguars. Ahí vamos a ver la imagen, la tabla de posiciones. Houston SC, el campeón de la UPSL Women, seguido de SBD Beaumont Women, Athletic Katy FC, US Soccer Prospect. Tenemos a Katy Jaguar y en el último lugar, Lailin Elite, como ustedes lo pueden ver ahorita más adelante en la imagen que vamos a poner, la imagen de la UPSL Women, la tabla de posiciones. Repito, felicitamos a Houston FC, que es el campeón de esta UPSL Women Spring Season 2026. Felicitaciones a Houston SC, al coach Bruce. Ahí vámonos ahora para lo que es la... Ahí están viendo la tabla de posiciones de la UPSL Women, donde Houston SC campeón. Segundo lugar es BD Beaumont Athletic Cater en el tercer lugar. UR Soccer Prospect, quinto lugar. Cuarto lugar, Katy Jaguar, quinto lugar. Y en el último lugar, Lighting Ellie. Felicitaciones, Houston SC, por este torneo de la UPSL Women. Vámonos ahora a lo que es la tabla de posiciones de la USSL, la United States Soccer League, donde Matías Almeida, al derrotar, sumar 3 puntos, queda en la primera posición Matías Almeida con 13 puntos, seguido todavía de Houston Rigol con 12, Houston Lion con 9, ya tiene otros más 3 puntos. Gulan Azteca, en el partido de ayer, derrotó a Matías Almeida, suma 3 puntos Gulan Azteca. Y North Houston, que se encuentra en la última posición. Estas son las tablas de posiciones de la United States Soccer League. Matías Almeida en la primera posición con 13, Houston Rigols con 12, Houston Lion 9, Gulan Azteca 4 y North Houston en la última posición con 0 puntos. Ya nos acercamos a lo que son los playoffs. Recuerden que el primero avanza a la final y la semifinal es el segundo y tercer puesto. Vámonos ahora también a felicitar al equipo municipal San Esteban, los campeones de la segunda, ya ascienden a segunda división. El equipo municipal de San Esteban, con su timonel Selvin Guevara, es campeón invicto regional del norte y el equipo avanza a segunda división con esfuerzo, sacrificio y respaldo incondicional de su afición. El equipo inscrito a la página dorada en la historia, ha escrito una página dorada en la historia de Municipal San Esteban. Están celebrando un campeonato consecutivo con honor, manteniendo el invicto y demostrando que la unión, la pasión y la disciplina son la base de cada triunfo. Ahí vemos la foto de Selvin Guevara, el timonel de este gran equipo que asciende, Municipal San Esteban, asciende a la segunda división del fútbol profesional de Honduras. Desde aquí, desde Houston, Texas, felicitamos a Municipal San Esteban en este gran triunfo. Ascienden a segunda división. No se pudo conectar Selvin hoy, vamos a hablar con él, porque hay un convenio con un equipo de aquí de Houston, Texas, con Athletic Katy Football Club, donde los cupos de extranjeros, los cupos de internacionales, el club Athletic Katy los va a poner. Son 4 cupos para este equipo, así como lo hizo anteriormente, unos 3-4 años, cuando Athletic Katy estuvo con Estrella Roja de Dalí. Bueno, y es todo en JB Sport News, Canal 2110. Recuerden, todos los lunes por Now Media Televisión, Canal 2110, 7 p.m. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de JB Sport News, Canal 2110.